explora el mundo de la ciencia y tecnología. Conexión CECITEMSAT. Donde la curiosidad no tiene límites.
¡Holi! Hola, Susitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Frida y estoy muy feliz de tenerlos aquí otra vez en Conexión CECITEMSAT. Saludo esta tarde aquí a mis compañeritos Santi y Toño. Hola, ¿cómo están?
Hola, Susitos, ¿cómo están? Regresa su locutor de confianza, Santiago Mendiola, trayendo mucha energía en cada programa. ¿Cómo estás, Toño?
Hola, muy bien, Santi. Quiero darle la bienvenida a todos nuestros oyentes. Queridos Cecitos y Emcitos, ¿cómo se le están pasando ya en este fin de semestre? Este día estoy muy emocionado de llevarles información a todos sus hogares. Como ya saben, me llamo José Antonio Fuentes Ordóñez. Estoy en el plantel 19 Totolac y estoy en la carrera técnica Producción Industrial de Alimentos.
Y esta tarde, Cecitos, ¿qué creen? Vamos a presentarle a los nuevos locutores. Hola, ¿cómo están? Hablen de ustedes. ¿Cómo se sienten al estar aquí hoy?
Hola, hola, me llamo Ian Uriel, soy del plantel 31 de Papalotla, tengo mis 16 añitos, estoy en la plena flor de la juventud y estoy en la especialidad de autotrónica.
Mi nombre es Urizadaí Martínez Gómez, yo pertenezco al plantel CECITE01 del Carmen de Quetzquitla, tengo 17 años y bueno, me da mucha emoción de estar aquí con ustedes compartiendo el programa CECITEMSAT.
Hola a todos, mi nombre es Aranza Guadalupe Pérez Nava, tengo 17 años, vengo del plantel 16 José Vasconcelos, ubicado en Chaucingo, Tetla. Me siento bastante emocionada de compartir el programa con mis compañeros.
Buenas, Cecitos, y les recuerdo que pueden escucharnos por las frecuencias de Radio Altiplano 96.5 FM, Radio Calpulalpan 94.3 FM, Radio Tlaxcala 1430 M y por nuestro podcast en Spotify como Conexión CECITEMSAT.
Y a nuestros nuevos locutores, quiero preguntarles, ¿de qué se trata su carrera?
Bueno, pues la mía más que nada es la carrera de autotrónica. Y la carrera de autotrónica, pues se trata más que nada como de ser un mecánico, pero eléctrico. O sea, lo de mecánico ya pasó de moda, ahora es lo eléctrico. Bueno, ahorita antes de venir a la radio, pues hice el sistema de luces de stop con un relé de 5 patas. Y bueno, así se trata más que nada de mi carrera. Ahorita estoy viendo los sistemas de luces.
Yo, mi especialidad es programación. En este caso es lo que es programar las páginas web, las aplicaciones, las bases de datos, cosas relacionadas así, como pues lo que es el Instagram, el Facebook, cosas relacionadas.
Sí, con claro, eso. Entiendo.
Muy bien.
Bueno, en mi plantel de EMSAT no llevo alguna tecnología. Sin embargo, tenemos varios proyectos en puerta en los que estoy trabajando, como un huerto escolar automatizado. Y tenemos distintas actividades para los alumnos, como la escolta de la que estoy encargada, igual imparto banda de guerra, y es muy interesante.
Pues a involucrarse en
ayudarlos, invitarlos.
Creo que poco a poco se está llevando.
Pues es un problema. Como integrantes de una sociedad,
que lo primero que tenemos que hacer es dejar de juzgar a las personas.
¿Y qué opinas tú?
Bueno, compañeritos, y también me gustaría preguntarles cómo es que entraron aquí o cómo sintieron la entrevista para que pudieran estar aquí. Cuéntenme, por favor.
Bueno, pues la verdad yo sí me sentí muy nervioso cuando hice mi casting para estar acá. Me sentí súper nervioso, empecé a revolver las palabras, las empecé a repetir, las cambiaba, decía lo mismo de diferente manera. Pero mira, aquí andamos. Por alguna razón me sorprendieron que me dijeran a mí porque sentí que lo hice medio mal, pero miren, aquí estoy, ¡yupi!
Bueno, en mi caso yo me sentía un poco nerviosa, pero más que nada lo que sí quería era estar aquí, era un lugar. Entonces me dije desde el principio, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo lo mejor que puedas, ya lo has hecho y entonces pues únicamente busco una nueva experiencia.
Bueno, en mi caso me sentí muy nerviosa a la hora de hacer el casting. También pues he tenido experiencia haciendo otros castings, por ejemplo para algo de actuación. Entonces creo que ya estaba un poco relacionada con esto, sin embargo sí me sentí bastante nerviosa.
Conexión CECITEMSAT, donde la curiosidad no tiene límites.
Me gustaría que me dijeran qué esperan de este programa.
Bueno, lo que yo espero de este programa es más que nada pasarla bien, tener más experiencia, aunque ya he tenido un tanto de experiencia en otros espacios, como por ejemplo yo he sido locutor de varios eventos sociales, me han contratado para presentar eventos, más que nada sobre la literatura, la locución y la comunicación, y al estar en un radio me emociona mucho, ya que pues es mi sueño. Bueno, y también que he participado en varios programas, varios castings, varios TikToks, y pues siento que a mí se me da mucho la comunicación, y al estar acá pues espero más que nada pasarla bien, hacer un momento divertido y tener más experiencia.
Bueno, en mi caso, como ya he mencionado anteriormente, sigo con que quiero aprender más experiencia. En este caso, me parece que en la radio hay varias ramas de qué hablar. Puede ser el entretenimiento, más que nada yo estoy relacionada en lo de la música, programas musicales, y ahorita pues qué mejor una experiencia en programas educativos.
En mi caso quisiera tener más experiencia para más adelante tener distintas oportunidades en el medio. Me interesa crecer en esta rama de la comunicación y busco adquirir nuevas experiencias también.
Conexión CECITEMSAD, donde la curiosidad no tiene límites.
La entrevista.
Cecitos, ahora vamos a pasar a hablar acerca de un tema atrayente que son las redes sociales. Las redes sociales actualmente hemos visto de que son temas que finalmente son importantes, ya que muchos de nosotros ya conocemos de ello, entonces vamos a abordar este tema.
Me gustaría darle la bienvenida a dos de nuestras invitadas. La policía Márquez, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
Hola, buenas tardes. Es muy agradable el que nos hayan invitado el día de hoy aquí a participar con ustedes y hablar algunos temas sobre ciberseguridad.
Y la policía Barrientos, ¿cómo se encuentra el día de hoy, policía?
Hola, bien, la verdad es que también muy contenta de estar en este espacio y poderles compartir un poquito de lo que hacemos en nuestro trabajo.
Bueno, para comenzar a entablar aquí en el tema, vamos a comenzar con unas preguntas. Y es que para mí, siempre creo es primero una definición, ¿no? ¿Ustedes me pueden decir qué es la seguridad digital y el ciberacoso en las redes sociales?
Ok, bueno, primero presentarnos formalmente. Nosotras somos integrantes de la Unidad de Policía Cibernética de la Dirección de Inteligencia para la Prevención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que es lo que conocemos o lo que la ciudadanía conoce como Policía Estatal. Nosotros dentro de la unidad atendemos precisamente lo que es a tu pregunta sobre todo aquello que pueda tener relevancia o relación en seguridad, pero en internet o en medios digitales. En cuanto al ciberacoso o en cuanto a la cuestión de seguridad digital, pues ¿cómo lo podríamos definir? Pues como todos aquellos actos que nos generan justamente ese tema de seguridad o de cómo navegar en un ambiente que sea óptimo para cualquier ciudadano. Pero en el caso de ustedes, en la generación en la que están, me parece muy oportuno que podamos ir aterrizando hoy algunos puntos, porque creo que en cuanto a ciberacoso, como justo lo comentas, hay mucho de qué hablar.
¿Por qué cree que son importantes estos temas? Hablar con los jóvenes, especialmente que hoy en día, como menciona usted, estamos todo el día en lo que es el internet, en las redes sociales. Entonces, ¿cuál sería la importancia de hablar de estos temas?
Principalmente porque nosotros, al ser policías y al atender incidentes cibernéticos, tenemos nosotros estadística de cómo es que se maneja particularmente en el estado. Y nuestra estadística nos dice que sí es un foco rojo atender principalmente en esta generación, porque son los principales actores para generar este ciberacoso. No descarto que haya en otras más etapas, pero sí es, digamos que la más elevada. ¿Por qué son los principales actores? Porque son tanto quienes la generan como quienes la padecen. Y es importante para nosotros porque si nosotros pudiéramos compartirles un poquito de los casos que nosotros recibimos, créanme que identificarían que el 90% se pueden prevenir siendo ciudadanos más empáticos.
¿Nos podría contar algún caso, por ejemplo, que se le venga a la mente? ¿No se pueden?
Pues podríamos hablar de características que pudieran tener estos casos. Sin embargo, pues como saben, es algo delicado hablar de alguno de ellos. No podemos hacerlo. Entonces, ¿cómo qué características? Pues bueno, primero tratar de desmenuzar lo que es el ciberacoso. Porque algo que también identificamos en la policía es que la ciudadanía tiene un poquito distorsionada esta definición. De pronto, el ciberacoso lo entienden como cualquier molestia que puedan recibir a través de cualquier medio digital, entendiéndose una amenaza, una extorsión, una difamación, tipo sexual o no, etcétera. Sin embargo, nosotros en nuestro catálogo interno de incidentes, que no solo es propio en Tlaxcala, sino esto es a nivel nacional, en este catálogo cada acto tiene un nombre. Entonces, de pronto, que esto sí se los puedo platicar, de pronto si llega una persona o alguien que recibe, no sé, mensajes constantes en Facebook, por ejemplo. Que bueno, aquí justo viene el por qué separar estas generaciones. Porque en el caso de ustedes, por ejemplo, ya no son tanto de Facebook, ¿cierto?
No.
Por eso les digo, para nosotros sí es importante ir identificando estas etapas, porque cuando vamos a las escuelas como las de ustedes o niveles como secundaria, pues ya nos encontramos con otro tipo de redes sociales. Entonces, si hablamos, por ejemplo, Insta, ya no hablamos de Facebook. Si hablamos de Insta, en donde constantemente reciben ciertos mensajes o publicaciones, de pronto lo primero que se les viene a la mente es ciberacoso. Pero es ahí en donde nosotros, al valorar el caso o la situación, identificamos que a lo mejor ni siquiera se trata de un acoso y a lo mejor ya estamos hablando de algún delito sexual, de algún delito de amenazas, de algún delito de extorsión. Y, por ejemplo, también dentro de esta parte de ir abriendo el cómo es el acoso o el ciberacoso, también encontramos mucha difamación. Y es ahí donde, insisto, porque es importante aclarar cómo es que lo define la ciudadanía. Porque, por ejemplo, en el caso de difamación, lo quieren reportar con nosotros como una situación de acoso, quieren trasladarlo a fiscalía para que se pueda iniciar una investigación, pero es ahí donde nosotros entramos para explicarles que como acoso no puede ser un delito, porque para entenderse como delito tiene que ser de tipo sexual. Y si lo hablamos propiamente de difamación, la difamación no es delito en el Estado. Entonces, por eso es importante que puedan ir escuchando espacios como este para ir informándonos de cómo pudieran darse este tipo de incidentes y también con quién acercarse, ¿no?
Dijo que la difamación no es delito aquí en el Estado.
No.
¿Por qué?
Porque se derogó. No solo en Tlaxcala, en todo el país. Debe haber alguno que otro estado. La verdad es que no tengo la precisión de qué estado, pero sí, al menos incluso en el Código Penal Federal, no lo es desde hace muchísimos años. Y en Tlaxcala, si no me falla mi memoria, desde 2007 no es delito.
Bueno, sabemos que las redes sociales han sido un boom realmente en las últimas generaciones. Se han visto mucho las redes sociales. Y hoy en día, más que nada, las personas socializan más que en persona a través de redes sociales. ¿Cómo podemos proteger nuestros datos, proteger nuestra privacidad, sin dejar de socializar?
Sí, es una pregunta complicada porque sí se puede llevar un equilibrio, pero sí es un poco complicado. Insisto, nuevamente regresamos a las generaciones. En el caso de, por ejemplo, quienes todavía ocupamos a lo mejor Facebook o estas plataformas un poco más antiguas, sí lo hacemos a lo mejor limitándonos en lo que se comparte o en las configuraciones que tiene, ¿no? De privacidad, ya haciendo que sea lo que sea que publiques, lo límites para que sea cierto público, a ciertos amigos o a un público en general. Pero nosotros en este patrullaje que hacemos en la red, identificamos que muchas personas, o incluso en los casos que recibimos directamente donde alguien está afectado, y al analizar sus cuentas, nos damos cuenta que puede ser que tomen este tipo de medidas para ir protegiendo su información o sus publicaciones o los datos que hagan públicos. Pero sí no tienen límites para poder platicar con quien sea que les mande un mensaje, por ejemplo. O de pronto ha habido casos en donde nos dicen, no, pues yo incluso cuido que no esté mi nombre público, ¿no? Pero en tus fotos está cuando te dieron un reconocimiento en la escuela o tu credencial de la escuela y está tu nombre, ¿no? Entonces son pequeños detalles que de pronto las personas olvidan y que de pronto quieren cuidar mucho su privacidad, pero también son los mismos que se autosabotean publicando demasiados datos. Entonces, en concreto, ¿cómo podríamos cuidarnos sin dejar de socializar? Pues yo creo que sí, teniendo muy limitadas qué cuentas o qué plataformas utilizan y de verdad qué tanto quieren revelar, porque si, por ejemplo, ustedes en este tipo de actividades que hacen y que se vuelven un nombre público, pudieran cargar ese tipo de información en sus redes sociales y no habría ningún problema, porque lo que están haciendo es una actividad que es de acceso público, pero sí limitarse en ciertos detalles y tener mucho cuidado, cómo, en dónde viven, la familia que tengan agregada. También a lo mejor hablar con ellos para que, si ustedes están cuidando datos como de dónde son o cierta información, pues entonces que la familia no les publique eso a ustedes. Porque a veces nosotros nos cuidamos, pero quienes están a nuestro alrededor son las principales fugas de información.
Sí, porque, por ejemplo, ahorita estamos viendo muchas en estas generaciones de que llegan a crear cuentas falsas para extorsionar a diferentes personas. O los famosos de que empiezan a extorsionar a personas, o llegan a crear diferentes perfiles donde queman a otras personas. Hacen malos tratos de las redes sociales. Así que, oficiales, una pregunta, ¿cómo se identifica a los perfiles falsos o perfiles peligrosos que pueden llegar a extorsionar?
Podríamos decir que la forma en cómo se vean, ¿no? Su interfaz, desde la foto, la información que tienen como lugar de origen o de trabajo, etcétera. Pero también con eso a lo mejor estaríamos perjudicando a algunos que sí son reales, pero de pronto ponen que viven en otro país, ¿no? Entonces, yo creo que sería más la característica, la más importante de notar cuando hay una cuenta peligrosa o falsa, es en la manera que interactúa. Porque pudiera ser que no tenga una foto, ¿no? O que tenga una foto de algún artista, y no por eso creer que es alguien que está ocultando una identidad. Pero sí, lo que nos va a dar una gran señal es la forma en que interactúa o quiere interactuar con nosotros. Porque si de pronto es una cuenta que está muy insistente buscándonos o pidiéndonos algún tipo de información por mensajería privada, pues ya desde ahí tendríamos que tener un filtro para poder detectar que no es tan confiable. Y también con el contenido que publican. ¿Por qué? Porque si precisamente estas plataformas nos dan el anonimato, pues a muchos les dan esa fortaleza o esa libertad o valentía de poder publicar lo que realmente poniendo su cara y su nombre no harían. O haciendo esos actos, por ejemplo, lo que comentas de ciertas publicaciones que van destinadas a perjudicar a alguien, usualmente no lo hacen desde una cuenta que sea real. Y vaya, para eso también entramos ahí nosotros para poderles ayudar.
Conexión CECITEMSAD, donde la curiosidad no tiene límites.
Retomando lo mismo de que se utilizan otras cuentas, por ejemplo, para cuando queremos afunar a alguien, ¿no se habían escuchado esa, sí, esa palabra?
Lenguaje de chavos.
Ajá, exacto.
El sí, dice la chaviza.
Ajá, estas cuentas de, ay, funados CECITE o algo así.
O quemados, ¿no?
Sí. Ajá, o quemados CECITE. O reales CECITE. Ese tipo de cuentas.
Viajero.
Viajero CECITE. Bueno, ¿qué debo hacer si me publican en ese tipo de páginas o así? Bueno, es que también me habían dicho que la difamación aquí ya no es un delito. Entonces, ¿qué puedo hacer en estos casos? ¿Qué tal si me están ahí diciendo, ah, fulanito anduvo con tal y no sé, ya me están quemando? ¿Qué hago en esos casos?
Bueno, sí, como tal la difamación no es un delito, pero no solamente se difaman ese tipo de páginas. O sea, algo que nosotros identificamos siempre en cada caso es que no solamente hablamos de un solo caso o de un solo incidente. Una sola situación puede abrazar hasta 10 incidentes diferentes. Entonces, cuando alguien de ustedes o quien sea sufre una situación de estas, y principalmente en este tipo de páginas de quemados, que es un problema que hemos conocido desde hace años, lo que hace la institución educativa o el principal afectado es comunicarse a Cibernética para poder nosotros valorar qué tipo de publicación es, qué contenido es el que se está haciendo público o se está compartiendo incluso por mensajería privada, etcétera, y ya sobre eso ver qué ruta se va a tomar. Porque es distinto a, por ejemplo, si bien no es un delito, pero eso es relevante para el hecho de querer iniciar una denuncia en fiscalía. Porque la fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana somos dos instituciones que trabajamos de la mano, pero no somos lo mismo. Entonces, si bien no va a ser un delito, es relevante para saber que no vas a poder iniciar una denuncia formal ante un ministerio público. Pero no por eso no vas a poder iniciar un reporte en Policía Cibernética. Entonces sí se inicia el reporte con nosotros y también viene otra parte. ¿Qué es lo que quiere hacer el afectado? Sea menor de edad o sea mayor de edad. Si lo que quiere es iniciar un proceso legal en donde haya una investigación para buscar una responsabilidad legal de quien está implicado en estos actos, entonces sí se tiene que iniciar por fiscalía. Pero en muchas ocasiones no. Lo que piden es hacer el reporte para que a lo mejor el contenido se elimine. La escuela a lo mejor tiene otro tipo de petición, entonces ya ni siquiera se escala a fiscalía, se hace con nosotros. Por ejemplo, si de este tipo de funa o de páginas hacen incluso suplantación de identidad en donde a algún alumno le crean una cuenta falsa robando fotos, nombre y haciendo publicaciones como si actuara él mismo, ahí por ejemplo es otro procedimiento, nada tiene que ver con la difamación y el acoso. Estamos hablando de suplantación de identidad y el proceso se hace directamente con la plataforma. Porque algo que hay que dejar en claro es que nosotros somos la única entidad en el estado que tiene esa autorización para trabajar sobre las plataformas para poder pedir información o colaborar. Entonces nosotros, en nuestra calidad de unidad de Policía Cibernética, le solicitamos a Meta Platforms un proceso o una revisión sobre cierta cuenta por el contenido que está publicando y si hay una suplantación, pues entonces eliminarlo, ¿no? Por ejemplo.
Ok. Pero he visto algunos compañeros que se duermen a las 3 de la mañana o, bueno, una vez me levanté a tomar agua a las 4 y media de la mañana y, bueno, entré a Instagram para mandarle un video a mi amigo y vi que me contestó y yo dije, ah, pues no sé, tal vez se despertó igual y vio su celular. Pero me dijo, no, apenas me voy a dormir, en unos 5 minutos me levanto y les caigo a la escuela. Y también he visto a varios niños, ahorita de esta generación, los recién nacidos, o sea, ¿quién nace en 2025? Pero he visto a esos niños de esta generación que están pegados al celular, o sea, adictos a los memes de YouTube, a cosas raras que pasan en YouTube y, no sé, me dan como que cosita. Y por eso tengo una pregunta, ¿qué señales me indican que me está afectando el tiempo que paso en las redes sociales?
Pues es como lo comentabas, ¿no? Que a veces nosotros nos damos ese tiempo de que estamos jugando, por ejemplo, ahorita los famosos juegos en línea. Ya no tomamos ni siquiera los tiempos ni nos limitamos porque nos estamos apegando a que ya estoy progresando, voy a seguir ganando skin o lo que ustedes quieran. Y pues cuando ya ves la hora ya son las 3, 4 de la mañana y te tienes que levantar a las 6 y media o a las 5 porque te vas a bañar porque está un poco lejos del colegio, ¿no? Entonces estamos viendo ahí que ya de plano estamos con lo de el tiempo para dormir. Ya no estamos dando un rendimiento que tendríamos que dar en el día a día. Por ejemplo, ustedes empezando con lo de la escuela, ¿no? Ir a la escuela, que las tareas, que los trabajos, que las reuniones, que si tienen alguna actividad fuera, por ejemplo, fútbol, que si tienen algún curso, pues obviamente ya no vamos a dar ese rendimiento dentro del día porque ya nos enfocamos en solamente estar en el teléfono. Y a veces hay ocasiones en las que vemos los famosos TikTokers, ya hay muchos niños que quieren hacer sus videos porque ya quieren ser famosos, ¿no? A través de estas plataformas. Sin embargo, pues también hay que tener en cuenta que existen riesgos y por ser menores de edad, no todos tendrían que tener estas plataformas, porque ya hemos visto o han escuchado algunos riesgos que pueden existir a través de estos medios digitales y que podemos ser vulnerados y que inclusive si estamos viendo que a través de este tipo de situaciones vemos que ya no podemos dormir, ya no damos un rendimiento, que ya nos estamos comparando con alguna otra persona porque ya queremos ser igual a ellos, ya estamos viendo igual lo que es un autoestima bajo, ¿no? De que, es que, ¿por qué no soy como ella? Es que yo quiero hacer esto, ¿no? Ya nos estamos haciendo comparaciones.
Okay, pero ¿las redes sociales entonces se pueden volver como un vicio o una droga?
Sí, y es que depende cómo lo tomen, porque ustedes mismos lo están diciendo, ¿no? Que quién nace en pleno siglo 2025 y ya todo mundo tiene teléfono, ya tiene tablet. Inclusive, ya las niñeras, ¿quiénes son? Las tabletas y los celulares. Entonces ahí existe una responsabilidad para los mayores, que tenemos que poner límites a ellos porque no sabemos en qué páginas puedan ingresar o quiénes se puedan contactar con ellos. Si nosotros que somos grandes ya tratamos de distinguir qué es bueno y qué es malo, ahora, ¿qué podemos esperar a un niño de 5 años que ya tiene un teléfono y que tiene acceso al internet? Y si no está supervisado, ¿a qué páginas no podemos ingresar? ¿Cómo sabemos que no se van a contactar con ellos y les van a empezar a solicitar información? Como por ejemplo, números telefónicos, dónde vivimos o inclusive nuestros nombres, ¿no? Y pues nos engañan fácilmente y proporcionamos toda esa información.
Bueno, y en caso de que fuera víctima de algún delito cibernético, ¿a quién podría recurrir para pedir ayuda?
Pues dependiendo en dónde nos encontremos, porque si estamos dentro de la institución, pues podríamos acudir directamente con nuestros profesores o directivos, o inclusive contactarnos o hablar con nuestros padres o algún familiar para que se contacten directamente con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, como lo comentaba mi compañera, recibimos los incidentes. Sin embargo, como son menores de edad, tendrían que estar acompañados de mamá, papá o tutor, o a alguien mayor para que estén escuchando las recomendaciones que se les darían a ustedes.
Ok, ¿podría decirme en qué canales o qué instituciones existen para recibir apoyo o poder denunciar estos casos?
Ok, primero, nosotros lo que hacemos es generar esa confianza para que nos puedan dar detalles de cómo es su situación y dependiendo en qué resulte nosotros poderles guiar precisamente a qué instituciones acercarse. Las policías, municipal o estatal, somos preventivas. Entonces, lo que buscamos es evitar que caigan en algún tipo de delito o que se cometa algún delito. Pero esto no lo vamos a saber hasta que ustedes nos platiquen la situación. Entonces, si ustedes marcan a uno de nuestros canales, que ahorita se los vamos a indicar, nosotros podríamos orientarles sobre si se puede resolver incluso antes de ir a otras instancias o si ya es necesario acudir a otras instancias, como en el caso de fiscalía, lo que comentábamos. Porque pudiera ser, regresando al ejemplo que les daba de suplantación de identidad, que su intención no sea solamente eliminar esa cuenta, que su intención sí sea llevar un proceso de investigación y que haya una responsabilidad para quien está usurpando su identidad, ¿no? Entonces ahí ya no correspondería únicamente a la unidad, sino si trasladarlo a fiscalía para que pueda iniciar una carpeta de investigación. Pero para todos estos detalles, nosotros sí les pedimos que confíen en nosotros, en esta unidad que trabaja día a día para poder darle atención a estos incidentes cibernéticos que se puedan dar en el estado. Y si me lo permiten, pues les podemos dar nuestro número. En este número, ya sea que Márquez o quienes nos acompañan también aquí como Pluma o Montes o algunos otros oficiales que están ahorita trabajando en la unidad, puedan atenderles vía telefónica y es a través del número 246-46-520-57. Este número es una línea directa, pero también tenemos otra con conmutador que tiene una extensión, que es el 246-46-520-50 a la extensión 32-200. En nuestras redes sociales nos pueden encontrar a través de las oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado, tanto en Facebook como en Instagram o X, que antes era Twitter.
Bueno, pues el tiempo ya se nos está acabando. Me parece este tema muy interesante y más que nada entiendo que como impacto en la salud mental es mayormente negativo que positivo. No sé si ustedes no me dejarán mentir.
Sí, los números también no nos mienten, en estadística también lo podemos ver. Y también precisamente para ir elaborando sobre esto, nosotros no solamente actuamos en la atención, sino también, como les decía, es preventivo. Entonces, para quienes nos estén escuchando, si en algún momento tienen la intención de que podamos nosotros visitar su institución educativa, por favor, comuníquense a alguno de estos números que di para que les podamos dar detalles de cómo pudieran enviarnos una solicitud. Agendamos un día, hacemos un plan y acudimos nosotros directamente a su institución.
Bueno, pues yo concluyo con eso. La verdad me pareció muy interesante el dato que dijo al inicio la policía Barrientos, que la difamación no era como tal un delito, y pues yo pensaba que sí. O sea, como decían, no, pues ahora te voy a quemar en el Face. Y ya dicen, no, pero sí lo puedes denunciar. O sea, hay varias opiniones y creo, me parece que sí es un tema muy interesante del que debemos seguir tratando.
Y para volverlo a aclarar, como les decía, no es un delito la difamación en el entendido de que formalmente no se podría iniciar una denuncia ante Ministerio Público en Fiscalía. Sin embargo, no quiere decir que lo puedan hacer y que no les pase nada. Eso es muy distinto, porque el proceso sí se puede iniciar, pero en unidad de policía cibernética.
Me pareció un tema muy interesante, pero pues vamos a ver qué es lo que opina mi compañero Toño, ya para finalizar.
La privacidad juega un papel muy importante. Por eso evitemos publicar datos sensibles o que nos expongan como menores de edad o incluso como adultos. ¿Es cierto,
sí,
policía de Barrientos?
Sí, claro que sí. Incluso no solo para la misma policía, sino para cualquier persona que quiera buscar información de otra, solo basta con poner el nombre en Google, ¿sí? Y de pronto decimos, bueno, pero ¿cómo saben esta información? Si tú te autobuscas, te vas a dar cuenta que tú mismo eres quien está poniendo estos datos en internet. Entonces, ¿de quién depende? También de nosotros mismos. Y recuerden, todo lo que llega a internet no se borra. El internet jamás olvida. Y esto lo recalco principalmente porque también tenemos un alto número por ahí que de pronto preocupa en la cuestión del envío de contenido íntimo. Y también identificamos que hay una ligera malinformación en cuanto a Ley Olimpia. Ley Olimpia no le aplica a los menores. También ese es otro tema. Lo que está en internet, así lleguen con cualquier institución, no se va a borrar el contenido íntimo. Es tema para otra hora.
Sí. Bueno, muchas gracias por esta entrevista a la Policía Barrientos y a la Policía Márquez, y también muchas gracias por esta pequeña charla que nos dieron.
Pues gracias a ustedes, esperemos que no sea la última vez. Nosotros estamos con la disponibilidad de seguir colaborando y seguir hablando de estos temas que seguramente dejamos muchas dudas, pero para eso estamos. Precisamente eso es también parte de nuestro trabajo y con todo gusto cuenten con nosotros.
Muchas gracias.
Conexión CECITEMSAD, donde la curiosidad no tiene límites.
Bueno, pues a nuestros queridos radioescuchas, nuestro tiempo se ha acabado. Es momento de terminar nuestro programa. Estuve muy, muy contenta de estar con ustedes y espero que esto se vuelva a repetir. Sigan escuchándonos, sigan sintonizándonos para más temas interesantes como lo fue el día de hoy, a través de Radio Altiplano 96.5 FM, a través de Radio Calpulalpan 94.3 FM y a través de Radio Tlaxcala 1430 AM. No se olviden de escucharnos en nuestro podcast de Spotify, Conexión CECITEMSAT. Se despide de ustedes su amiga y servidora Suri Sadaí Martínez Gómez.
Me despido de ustedes y a Nuriel Torres del Ángel.
Hasta luego, yo soy Aranza Pérez.
Su locutor de confianza se despide, Santi.
Se despide Frida.
Se despide Toño.
Hasta la próxima, Cecitos. Gracias por acompañarnos en Conexión CECITEMSAT.
Un programa en colaboración entre la Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala y el CECITEMSAT.